ingeniera Silvia Gutiérrez. Ella es directora de Cambio Climático, dependiente de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Río Negro. Ingeniera, gracias por atendernos y bienvenida. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a toda la audiencia y no, gracias a ustedes por darme este espacio para, bueno, explicar lo que sea necesario de este tema tan complejo que nos apremia a trabajar urgentemente.
Bueno, primeramente entiendo, corríjame si no es así, la formalidad de suscribir a una ley nacional, digamos, adherir de parte de la provincia, pero después con la propuesta de una serie de objetivos como este que estaba comentando y otros que nos posicionan como, distrito, ¿no? Porque estamos hablando de una ley que sería provincial, desde un lugar respecto del cambio en el clima, del cambio ambiental y de los riesgos futuros. ¿Qué nos puede contar?
Bueno, en primer lugar, había una ley de cambio climático donde ha sido pionera en Río Negro del año 2016, la 5140. Esa ley establecía una serie de conceptos para comenzar a vislumbrar la temática esta tan compleja que se nos avecina y que era necesario empezar a trabajar. Eso motivó que se hiciera el primer inventario de gases de efecto invernadero en el año 2016. Luego, en el año 2019, o sea, posterior de esa ley, sale esta ley que usted muy bien mencionaba, es la Ley de Presupuestos Mínimos. Las leyes de presupuestos mínimos surgen de la Constitución Nacional, o sea, que son leyes que marcan un umbral, por así decir, un umbral en el cual las provincias tienen que luego complementar, pero no pueden ser inferiores a ese umbral. Bueno, esto fue lo que ocurrió con la ley del 2016. Como la ley de presupuestos mínimos todavía no había salido, había algunas cuestiones que no estaban contempladas en la ley y por eso se hizo este nuevo proyecto, como ampliando los objetivos y las disposiciones que la ley del 2016 no lo tenía. Más bien adaptándose a la ley esta de presupuestos mínimos, de la cual todas las provincias debemos ser, digamos, respetuosos y cumplidores de tenerla presente. Uh-huh. Básicamente, la idea de institucionalizar la problemática del cambio climático tiene que ver fundamentalmente con que todas las instituciones, todas las leyes futuras o todas las acciones, proyectos, tengan la mirada hacia el cambio climático. Una realidad que ya la tenemos presente y que es necesario tener en cuenta la complejidad que eso implica y las medidas que permitan la resiliencia en las ciudades para poder tolerar, soportar, adaptarse, mitigar los efectos del cambio climático, que por supuesto una ley no lo va a frenar, porque es una cuestión de la naturaleza. Pero sí se puede mitigar y se puede tener medidas para que la población no lo padezca sin estar preparados. Entonces, básicamente ese es el objetivo de esta ley que en estos momentos va a tratar el Parlamento.
Uh-huh. Ahora, Silvia, ¿está bien? Se lo pregunto, no quiero formarme una idea ni transmitir una idea que no sea correcta, pero ¿está bien decir que cuando se plantea entre los objetivos esta ley que toda política va a contemplar el daño climático a futuro es porque antes, o sea, se generaban normas, se discutía en el Parlamento, había un montón de normas de distintos tipos y una que tenía que ver con el ambiente. Bueno, discutimos una, discutimos la otra, vamos al ambiente, la discutimos. Ahora está diciendo que todas las políticas van a pasar por esto. ¿Es así? ¿Es sí, posicionarse?
Es así. Exactamente. Es uh-huh. así porque los efectos del cambio climático son complejos y son muy diversos. Es decir, por ejemplo, hay una ola de calor, le va a afectar a salud, porque salud va a tener la necesaria infraestructura como para poder, digamos, atender a todas las personas que estén afectadas por una ola de calor. Entonces, es necesario que salud esté preparada. La infraestructura, o sea que ahí está afectado obras públicas por la infraestructura, servicios, por los servicios que se otorgan, salud, educación, porque la gente también tiene que estar educada, conocer, tener capacitación, tener un fortalecimiento en cuanto a las capacidades de la población para poder estar preparados y entender cuando una cuestión es compleja. Por ejemplo, empieza a llover y bueno, uno dice, bueno, llueve un poquito. Y no, no, tenemos que poder leer y entender qué nos está diciendo el clima, qué nos dice el estudio meteorológico, va a llover 5 días y se va a inundar. Entonces tenemos que tener los diques necesarios, los puentes necesarios, las salidas necesarias. Es decir, todo va a tener que ver con esa mirada. Por eso que este objetivo de tener la mirada del cambio climático en cualquier ley que se imponga es muy necesaria precisamente para que la población no lo padezca. Por ejemplo, en cuestiones productivas. Las cuestiones productivas también es necesario que se tenga la mirada del cambio climático porque ya estamos viendo que los inviernos no son los mismos, que los veranos no son los mismos, y entonces el cultivo, lo que sería la sustentabilidad alimentaria, la soberanía alimentaria, tendrá que tener también una mirada respecto al clima. Bueno, es decir, así le podría mencionar un montón de ejemplos en los cuales cada vez que se discuta alguna ley tendrá que tener en cuenta estas modificaciones que ya las tenemos entre nosotros.
Sí, ya está ahí nomás, cruzando la puerta, podríamos decir, ¿no?
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Eso en cuanto a que es la adaptación, ¿no? La adaptación de la población. Y después también la ley tiene otro aspecto importante, que es la mitigación. Como le dije antes, ¿no? El cambio climático es un fenómeno meteorológico, no va a ser fácil cambiarlo, pero sí se puede, de alguna manera, mitigar los efectos, teniendo presente que hay gases de efecto invernadero que provienen de distintas fuentes, en la cual hay que ver qué tecnologías, qué innovación, de qué manera se puede, digamos, no emitir tanto la atmósfera y hacer nuestro aporte global, porque ya esto es mundial, ¿no? Todos los países tenemos compromisos, de hecho esto es muy concreto, tenemos compromisos de no emitir más de determinado valor, como para que el planeta pueda estar de alguna manera menos tóxico o menos contaminado o, digamos, más adaptable a la vida humana.
Ahora, desde el punto de vista técnico, si se quiere, sí, más allá de estos objetivos, estamos viendo, ¿qué supone la aprobación de este proyecto para la provincia, bueno, de Río Negro?
Muy bien su pregunta. Lo que la ley está, digamos, mandando, su mandato, es que las provincias, en este caso la provincia de Río Negro, tenga un plan de acción donde todas estas cosas que ya les fui mencionando como ejemplos puedan estar escritos y puedan ser cumplidos y se les puede hacer un seguimiento de las acciones, de las cuales la transversalidad con todos los ministerios y con todas las instituciones está reflejada en ese plan. La provincia, con la ley anterior, comenzó a trabajar con el plan y ya lo tiene editado, ya está en el boletín oficial, y tenemos una primera versión del plan con todos estos aspectos que ya les fui mencionando. La ley refuerza ese plan y también refuerza un aspecto importante que es la gobernanza. Hoy se le llama gobernanza a la transversalidad que tienen en los distintos estamentos del Estado para trabajar conjuntamente con un mismo fin. Entonces también establece esa obligatoriedad y de alguna manera el tener una ley, como dije antes, da un mayor peso al trabajo en conjunto para poder seguir adelante, porque para que un plan no esté dentro de un cajón y sea realmente un plan efectivo, eficiente y se pueda poner en marcha. Entonces esta ley le da ese contexto. Uh-huh. Esa es la gran importancia de tener una ley. Por otro lado, también la ley establece mecanismos de presupuestarios. Si uno va a pedir un crédito al exterior, por ejemplo, por esta razón del cambio climático, ¿no? Hay muchos fondos verdes, se les llama, obviamente esta provincia tiene que tener una ley que lo respalde, tiene que tener un plan que también lo respalda. Bueno, en este caso, la provincia de Río Negro, con la aprobación de esta ley, tendríamos ambas cosas y tendríamos un camino como para poder ir a los organismos internacionales a pedir financiamiento para este motivo. ¿Se comprenden?
Sí, sí, sí. Sí, y sí, porque no te van a prestar si no tenés siquiera una ley que estés contemplando estas cuestiones, ¿no?
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y no tengas un plan, porque decís, bueno, ¿para qué querés la plata? Entonces claro, es necesario tener escrito un plan que haya sido consensuado, como les dije, que ya está en el boletín oficial, consensuado por la señora gobernadora, desde un primer momento ha hecho improntas sobre el tema de la energía, el cambio de la matriz energética, etcétera, que es un punto sumamente importante. Bueno, la señora gobernadora avaló el plan y ya está institucionalizado, por así decirlo, y nos va a servir precisamente para avanzar en estos aspectos.
Uh-huh. Silvia, le agradecemos muchísimo su tiempo y esta explicación.
Bueno, no, al contrario, un saludo muy grande y espero haber sido clara en un tema tan complejo. Parece simple, pero no, es muy complejo, a veces es difícil de explicar también.
Y tiene que ver con la vida misma, ¿no?, del planeta. Le hago la última, no sé si está al alcance, pero entendemos que en los próximos movimientos de comisiones y para la próxima sesión será esta una iniciativa que se tratará. ¿Usted tiene conocimiento de ello?
Mire, tengo entendido que ya el proyecto está en el Parlamento.
Eso sí, porque ingresó.
Está pronto, uh-huh, claro, y está pronto a ser debatido. De uh-huh hecho, iba a ser debatido en la vez anterior y no dieron los tiempos, así que confío con la próxima reunión va a ser debatido y quizás aprobado.
Okay, bueno, le agradecemos entonces el tiempo.
Bueno, muchas gracias a usted y un gusto saludarlo a usted y a su audiencia.
Muy bien, hasta luego.
Adiós.
Silvia Gutiérrez, directora ingeniera, Silvia Gutiérrez, directora de Cambio Climático de la